Caja de Resonancia, el espacio de la Biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL, los miércoles a las 5 de la tarde en el Aula 89.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí una semana más en Caja de Resonancia, el espacio de la Biblioteca Casa de las Conchas en Radio USAL. Y les habla, como siempre, Nona Domínguez. Hoy vamos a empezar deseando que se produzca de manera urgente, lo más rápidamente posible, un alto el fuego en esta guerra que nos sorprendió días atrás y que parece que se venía gestando desde hace ya mucho tiempo. Para hablar de todo esto, en la biblioteca tendremos mañana un debate, uno más de nuestros debates públicos Dejarse Hablar, que estará presentado y moderado por el profesor de aquí de la USAL, Juan Manuel Bautista, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Será mañana jueves a las 8 de la tarde. Paso ahora a presentar a los invitados que estarán hoy con nosotros aquí en el programa. En primer lugar, hablaremos con Nacho Renedo, que nos ofrecerá un concierto este próximo viernes. Después, escucharemos a dos profesoras de filología portuguesa, también de aquí de la USAL, a propósito de un acto que se va a celebrar este próximo lunes, día 7, en la biblioteca, y también el día 8 en la Facultad de Filología. Ellas son Rebeca Hernández y Ana Sofía Márquez. Después, tras nuestro intermedio musical, contaremos con la participación de Manuel Paz Marcos, el profesor que desde hace años conduce en la biblioteca el ciclo de conferencias de filosofía y que este año retomaremos tras la pausa de la pandemia. Y por último, finalizaremos leyendo un fragmento de uno de los libros que hemos leído muy recientemente en el Club de Lectura. Lo escucharemos en la voz de Julia Haro. Y ya sin más, pasamos a escuchar a nuestros invitados de hoy. En primer lugar, hablará Nacho Renedo. Él estudió en el Conservatorio de Valladolid y posteriormente se trasladó a Salamanca, en donde continuó sus estudios, en este caso en las especialidades de piano y canto en el Conservatorio Superior, aquí en nuestra ciudad, donde después se especializó también en los estudios de clave, no solo en el conservatorio, sino también con otros maestros. Actualmente es profesor de clave en el Conservatorio Profesional de aquí de Salamanca y este próximo viernes, día 4, nos ofrecerá en la biblioteca un concierto de clave que lleva por título En clave de Bach. Y la primera pregunta que le queríamos hacer a Nacho es que nos hablase un poco de este instrumento, para muchos de nosotros más desconocido porque no lo vemos tan a menudo. Háblanos un poco de lo que es el clave, qué instrumento es el clave.
El clave es un instrumento de cuerda pulsada con teclado que, junto al órgano, es uno de los instrumentos de tecla más representativos de la música de los siglos XVI al XVIII, siendo uno de los antecesores del piano. Durante el siglo XIX dejará de sonar en favor del piano y a finales del mismo siglo y en el siglo XX se reanudará el interés y renacimiento de este instrumento. Nacerá en la Edad Media, en torno a 1460, a partir del salterio, instrumento que generará el resto de instrumentos de cuerda con teclado. El mecanismo del clave es sencillo. Consiste en pequeños plectros o púas de plástico o cañón de pluma que pulsan o pellizcan la cuerda al accionar el teclado. Los plectros van montados sobre unas pequeñas piezas móviles llamadas lengüetas que a su vez están colocadas en otro elemento de mayor tamaño llamado saltador o martinete. Cada tecla y cuerda posee su propio martinete. Este es impulsado por la tecla hacia arriba a modo de balancín. Uno de los extremos superiores de los saltadores lleva insertado una pequeña pieza de fieltro cuya función consiste en apagar las vibraciones de las cuerdas. Una de las peculiaridades del clave es la incapacidad para producir matices con la diferente presión del dedo sobre la tecla. Esta deficiencia puede ser compensada con la velocidad de ataque, con el toque, la diferencia gógica y una gran variedad de articulación. Los claves pueden tener uno o varios teclados y uno o varios juegos de cuerdas que pueden accionarse conjuntamente o por separado. No existen modelos estandarizados, su tamaño depende de la época y de su localización geográfica.
Muchas gracias, Nacho, por tus comentarios. Quería yo a mi vez decir que el propio Nacho, después de enviarme el audio, en Caja de Resonancia seguimos trabajando todavía así de manera un poco manual desde casa con envíos, y me dijo que había cometido un lapsus, que le había bailado ahí un número y que el clave efectivamente apareció a finales de la Edad Media, pero no en torno a 1460, como por ese lapsus dijo ahí, sino a finales del siglo XIV, 1300 y mucho. Bueno, corregido este pequeño error o salto de fechas, continuamos con una segunda pregunta también para Nacho, y era que nos queríamos pedir, Nacho, que nos desgranases un poco, que nos hablases un poco del programa que vas a presentar este próximo viernes.
El programa del concierto del 4 de marzo girará en torno a la figura de Johann Sebastian Bach. Estará conformado por tres bloques de obras de estilos muy diferentes. En primer lugar, escucharemos una selección de danzas de Jean-Henri d'Anglebert, clavecinista de Luis XIV y uno de los máximos representantes de la escuela clavecinista francesa de la segunda mitad del siglo XVII. En segundo lugar, la fantasía cromática y fuga de Johann Sebastian Bach. Y en tercero y último, una sonata en tres movimientos perteneciente a la colección Sonatas Prusianas de Carl Philipp Emanuel Bach, uno de los hijos mayores de Bach y representante del estilo sentimental en Alemania.
Muchas gracias, Nacho, por tus comentarios. Nos vamos ahora a hablar de literatura portuguesa y para ello contamos con la participación de dos profesoras del área de filología portuguesa de aquí de Lausal. En primer lugar, hablaremos con la lectora de portugués, Ana Sofía Márquez, a la que le queremos pedir que nos hable un poco de este programa más amplio que ella, junto con la profesora Rebeca Hernández, están preparando ya a lo largo de un tiempo y que este lunes podremos disfrutar en la biblioteca, uno de estos actos, y también el martes en la Facultad de Filología. Entonces, Ana Sofía, cuéntanos un poco este programa que lleva ese título genérico, La Flor y Nata Literaria.
Hola, buenas tardes. La Flor y Nata Literaria, ciclo literario donde se enmarcan nuestras actividades de difusión de la literatura portuguesa, se inició en 2019 dentro del área de Filología Gallega y Portuguesa de la Facultad de Filología de la USAL y de las actividades de la Cátedra de Estudios Portugueses en cooperación con el Instituto Camões. Lo coordinamos Rebeca Hernández, profesora titular, y una servidora, Ana Sofía Márquez, profesora lectora, ambas de la Facultad de Filología. Este ciclo nació con el objetivo de acercar a los estudiantes de portugués las voces más destacadas de la actual escena literaria portuguesa, sobre todo en el ámbito de la narrativa. Tiene una vocación divulgativa de motivar a la lectura y al estudio de los escritores invitados, conocer el conjunto de su obra y, en consecuencia, reflejar algunas líneas que permiten dibujar las tendencias, temas y paradigmas de la literatura portuguesa actual. Bien, pues ha contado ya con la presencia de João de Melo el 27 de noviembre de 2019 y con Rui Manuel Amaral en sesión virtual por la situación pandémica el 11 de noviembre de 2020. Tendremos en el mes de marzo el honor de recibir a dos grandes invitadas. La primera, la semana que viene, ya contaremos con la presencia de una de las escritoras portuguesas imprescindibles Elia Correia, en doble sesión. Mi compañera dará a continuación los detalles de ese encuentro. Y la semana siguiente, el día 15 de marzo, a las 7 de la tarde, en el aula magna de la Facultad de Filología y en el marco de la conmemoración del centenario de nacimiento de Agustina Bessa Luis, tendremos la alegría de recibir a su nieta, Lorenza Baldac, escritora responsable por la traducción y la reedición de algunas de las obras de Agustina.
Muchas gracias, Ana Sofía. Tenemos ahora una segunda pregunta sobre el tema. En este caso será Rebeca Hernández, profesora titular del área de portugués, la que nos la conteste. Queríamos pedirte, Rebeca, que nos comentases un poco sobre la figura de Elia Correia, la figura y la obra de Elia Correia.
Bueno, pues Elia Correia es una de las grandes voces de la literatura portuguesa contemporánea. Nació en Lisboa en 1949 y ha publicado más de una veintena de obras con las que ha cultivado diversos géneros. Tiene obras de narrativa, de poesía, teatro, cuento infantil. Y bueno, pues se trata de una escritora con un poderoso imaginario en el que confluyen la historia, el arte, la literatura y también la reflexión sobre el presente. Sus obras han sido galardonadas con numerosos premios, entre los que destacó el premio Camões, que recibió en 2015 por el conjunto de toda su obra. Y bueno, pues el premio Camões es el más importante de las letras en lengua portuguesa, ¿no? Y equivale pues al premio Cervantes para la literatura en español. Vamos a contar con la presencia de Elia en dos actos. El primero de ellos tendrá lugar el lunes, día 7 de marzo, a las 6 de la tarde, en la biblioteca de la Casa de las Conchas. Y bueno, pues va a ser una conversación que desarrollaremos Ana Sofía y yo en torno a su novela Dolencia, que en portugués se llama Adoecer, que pues ha sido recientemente traducida al español y publicada por la editorial La Umbría y La Solana. Esta novela, Dolencia, es una obra bellísima que gira alrededor de la figura de Elizabeth Sidal, que era pintora, poeta y modelo de muchos de los cuadros del movimiento del prerrafaelismo inglés, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en el famoso cuadro de Ofelia de John Everett Millais, que es una imagen icónica, ¿no? Que creo que podemos reconocer rápidamente. Hablaremos con Elia sobre su interés por esta figura, por Elizabeth Sidal, y también sobre la construcción de esta novela, ¿no? Cuál fue su proceso de escritura y el proceso de documentación, que sin duda fue muy, muy exhaustivo, que tuvo que llevar a cabo, ¿no? Para poder escribirla. Esto con relación al 7 de marzo. Y luego el 8 de marzo estaremos en el aula magna de la Facultad de Filología charlando sobre el conjunto de su obra. Este segundo evento lo desarrollaremos en portugués y bueno, pues ambas sesiones son una oportunidad única para conocer a esta escritora extraordinaria.
Muchas gracias, Rebeca, por tus comentarios y muchas gracias a las dos, Rebeca y Ana Sofía, por la organización de estos actos y por la gentileza de habernos permitido contar con la presencia de la escritora portuguesa Elia Correia este próximo lunes en la biblioteca. Tengo que decir que este acto será a las 6 de la tarde. Elia Correia estará con nosotros en la biblioteca a las 6 de la tarde. El acto estará presentado y moderado por las dos profesoras que acabamos de escuchar y allí os esperamos. Nos vamos ahora con nuestro intermedio musical y en este caso traemos a una artista también portuguesa, Ana Bacallau, la que fue cantante del grupo Diolinda, que también pusimos aquí alguna vez, y de ella escucharemos el tema Iso é que era bom, algo así como Eso sí que era bueno, de su álbum reciente del año 2021, Alem da curta imaginação.
Andaram a dizer todo tipo de coisas erradas que te puxam para baixo. Palavras que magoam, não te deixam em paz. Baboseiras que não tens de aturar. Há gente que só cresce a meter medo e o nariz onde não é chamado. Agora não carregues esse peso nos ombros. Deixar que estás sempre a falhar só por seres diferente. Tentam assustar-te, convencer-te a afinar pelo mesmo tom. Isso é que era bom, 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 bom. Isso é que era bom, 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 bom. Isso é que era Se o predador varanja a fragilidade, ser frágil é a tua grande força. Não é ao fazer-te sentir pequena que alguém te vai igualar. Escusas de tentar ser perfeita, perfeita é essa singularidade. Se te apetece fugir e chorar à chuva, mas porque é que te hão de parar? Querem limitar-te, embaciar-te a mente, mas ninguém pode confiscar esse teu dom. Isso é que era bom, 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 bom. Isso é que era bom.
Y de la música pasamos a la filosofía, porque este próximo lunes, día 7, comenzará de nuevo las charlas, las conferencias sobre filosofía que impartirá el profesor Manuel Paz Marcos, que ya ha colaborado varios años con nosotros. Y a él le queremos pedir que nos hable un poco de cómo será este próximo ciclo que comienza, como ya dije, el lunes, día 7 de marzo.
Me planteé el volver a las charlas de filosofía y a las jornadas de filosofía porque pensé que a pesar de todos los pesares y a pesar de las dificultades que hemos tenido, pues había que seguir filosofando y también en tiempos de pandemia se podía filosofar. Por supuesto, no voy a hablar de la pandemia como desde un punto de vista médico, ni voy a hablar de la pandemia ni siquiera pues desde un punto de vista de expertos en lo que son las pandemias, sino que simplemente quiero hablar de que también en pandemia se puede reflexionar y también en pandemia nos podemos guiar por la razón, tanto para actuar a título individual como para plantearnos cuestiones desde un planteamiento más político y también, sobre todo, pues con vistas al futuro. Desde el punto de vista de, y perdonen la redundancia, desde el punto de vista de que en situación de pandemia no vamos a estar siempre, sino que evidentemente esta es una situación transitoria y temporal, pues retomar un poco lo que es la filosofía y retomar un poquito lo que es el pensamiento. No sé si a lo largo de estos dos años de pandemia hemos actuado de acuerdo con la razón, pero por lo menos que con vistas al futuro podamos actuar de acuerdo con la razón y podamos, por tanto, guiarnos un poquito, tanto de lo que nos enseña la razón, valiéndonos de ejemplos históricos, como lo que nos enseña la razón por lo que hemos vivido en estos dos años, también como lo que podamos prever de alguna forma con vistas al futuro.
Muchas gracias, Manuel, por tus comentarios. Y ya para finalizar el programa de hoy, escucharemos un fragmento del libro que acabamos de leer en uno de los clubes de lectura de la biblioteca. El libro tiene por título Invierno, de la escritora Elvira Valgañón, y lo escuchamos en la voz de Julia Aro.
Asustacuervos. Nos está mirando uno. ¿Qué? ¿Quién? Pregunta el otro, asomando la cabeza por encima del muro. ¿Ese? Cuando se marchan, él vuelve a quedarse solo. El hombre que le puso la chaqueta y el sombrero se dará cuenta de que faltan avellanas de su árbol y de que unos pies que no son sus pies han pisoteado los renques de las berzas. y puede que lo mire enfadado, como si no se acordara de que él está ahí para otra cosa. Enseguida dirá, como los coja, y recogerá del suelo el sombrero que ha volado de una pedrada y se lo pondrá, murmurando un juramento. Y le pondrá bien la chaqueta, medio caída, y le dará una palmadita en el hombro. ¡Ay de ellos, como los coja!, dirá entre dientes. El hombre que le puso la chaqueta y el sombrero viene todas las tardes. Tiene la piel curtida por el sol y las manos ásperas de trabajar la tierra, de segar con el dalle la hierba de los praos. A veces se acerca a él y le pone bien el sombrero o le rellena de paja un brazo que se le ha ido quedando vacío. A él le gusta su compañía y que silbe mientras arregla los renques o planta patatas o recoge caparrones, y que se remangue las mangas de la camisa hasta los codos, y que mire a las nubes con aire retador cuando viene el verano y no le traen el agua que necesita la hierba, y que a veces canturree canciones que él no conoce, y que a veces hable en voz alta, pensando que habla solo, pero hablándole a él. Este año no maduran, dice resignado, mirando las tomateras cargadas de tomates verdes y duros como piedras. Estas patatas no valen nada, dice. Ese manzano hay que podarlo, dice chasqueando la lengua. El hombre que le puso la chaqueta y el sombrero viene todos los días a la huerta, pero ahora ya no tiene que regar, ni arrancar las malas hierbas, ni se sienta un rato a la sombra del manzano antes de marcharse. Ahora que las noches son frías y la tierra ya no se ahueca cuando sale el sol, solo quedan en la huerta las berzas y las acelgas, y algunos puerros. Y la huerta, que es la misma, pero parece otra. Ahora, por las tardes, la niebla que baja de los montes se enreda en las ramas de los árboles, y al amanecer, el zagal que conduce a las ovejas hacia el barranco de la dehesa camina encogido y se frota las manos para espantar el frío. A él lo despiertan cada día los cencerros que pasan junto a su muro. Al removerse, nota en los brazos cristales de escarcha y el tacto apelmazado de los faldones de su chaqueta. Y eso es que se acerca el invierno. Lo que recuerda empieza una mañana de verano. La luz del sol, brillante y cegadora, las manos ásperas del hombre que le puso un sombrero y lo vistió con una chaqueta vieja, que se alejó un poco para mirarlo y dijo algo que no comprendió. Árboles y surcos de tierra oscura. Al principio pensó que también a él le brotarían de los brazos frutos redondos y brillantes. Ahora sabe que los árboles son árboles y los tomates, tomates, y que la huerta que habita solo es una parte del mundo.
Muchas gracias, Julia, por esa lectura. Y ya sin más, nos despedimos hasta la semana que viene. Pero antes, como siempre, damos las gracias a todos los invitados de la tarde. A Nacho, a Ana Sofía, a Rebeca, a Manuel y a Julia. Damos las gracias también a la directora de Radio USAL, Elena Villegas, y también al profesor Juan Manuel Bautista, al que todavía no conozco y que tan amablemente se ha prestado a presentar el debate de mañana jueves con el tema que ya anuncié al comienzo del programa, geopolítica, guerra y derecho internacional más allá de lo mediático. Buenas tardes a todos y hasta la próxima semana.
Caja de resonancia. El espacio de la Biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles a las 5 de la tarde en el aula 89.